Bienvenidos a La Política de Washington D.C. Yo soy Iván García Hidalgo. Hoy día es miércoles 21 de abril y empezamos el show con un tremendo invitado. Es ex agente del CIA, ex analista del DIA, del DIA es la agencia de inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Departamento de Defensa. Ha estado con Homeland Security, ha sido oficial también del ejército. Damos la bienvenida a Ronnie Aledo. Ronnie, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer tenerte en el show. Es un honor tener una persona con tanta capacidad, especialmente en el lado de inteligencia. Y una de las cosas que quería empezar de frente es Perú. Estamos viendo una situación global, ¿no? De la izquierda, todos los problemas, organizaciones criminales que están amarradas con la izquierda. Vemos cartel de los soles en Venezuela. Eso ya ni siquiera es un país, es una organización criminal. Perú se está yendo por ese camino. Se eligen a este Pedro Castillo, que es un izquierdista duro. Ha dicho de que va a cambiar la constitución, quiere pasar a una constituyente, etcétera. Quieren seguir el modelo de Venezuela. Cuéntanos tu aprecio, cómo ves la situación, dónde ves los riesgos, qué cosa puede pasar para el Perú.
Sí, hola, muchísimas gracias por la invitación, Iván, te lo agradezco mucho. Mira, el assessment mío es el assessment que siempre vas a poder encontrar en las fuentes abiertas, en los periódicos, en las enciclopedias, en las noticias, porque es un assessment open source, es un assessment público que todo el mundo lo conoce y lo ha visto. Y mira, la situación es esta. Cuba tiene los mejores servicios de inteligencia de Hispanoamérica y de los mejores del mundo, porque no porque tengan mucho dinero ni mucha tecnología, pero porque son increíblemente eficientes a nivel humano. ¿Y qué hacían los servicios de inteligencia cubanos anteriormente? Pues mira, en los años 60, los 70, querían dominar el continente a balazos, con revoluciones, y tenían toda la ayuda de la Unión Soviética, del Pacto de Varsovia, un montón de dinero. Ahora que ya no tienen ese apoyo de la Unión Soviética, que ya no existe, ni del Pacto de Varsovia, cambiaron de estrategia y lo que están tratando de hacer, y es precisamente lo que demuestra Sao Paulo y Puebla, lo que están tratando de hacer es utilizar el dinero venezolano, el poco dinero que Venezuela les ofrece, claro, por el narcotráfico y por todo, y están tratando de conquistar el continente de igual manera, pero esta vez no a balazos ni con la FARC, ni con el Farabundo Martí, ni con el MIR, ni con esos grupos terroristas ni guerrilleros. Esta vez están tratando de hacerlo con propaganda, con manipulación, con su aparato increíble, populista, de extrema izquierda, manipulando la prensa, manipulando la opinión pública. Y lo que quieren hacer en Perú no es una cosa aislada. Lo que quieren hacer en el Perú es una cosa que es un gran tablero de ajedrez que va desde México hasta Argentina, todo el continente hispanoamericano. Y están tratando de que Perú caiga en sus garras, sea uno más de sus satélites. Así como la Unión Soviética tenía satélites antes en Checoslovaquia, en Polonia, en Hungría, etcétera, el Pacto de Varsovia, pues ahora Cuba y Venezuela quieren que Perú caiga en sus, que sea uno de sus satélites, que sea uno más de sus peones que van a usar en esta revolución populista para transformar la cultura, la economía, la sociedad de toda Hispanoamérica. Y ese es el gran peligro que tiene ahora Perú. La gente en Perú tiene que darse cuenta que no es una cosa aislada. Quien está detrás de este candidato, quien está detrás de esta campaña, no son los peruanos. Es la agencia de inteligencia cubana con dinero venezolano, manipulando la prensa, la opinión pública, con Gramna, con prensa latina, utilizando a los mejores agentes de inteligencia del mundo para ganar unas elecciones y robar unas elecciones en Perú.
Y sabemos que los cubanos se metieron a Perú hace tiempo, ¿no? Empezaron con los médicos, como hacen en un montón de otros lados que han empezado igual. Hay un sentimiento. Correcto o equivocado, pero existe el sentimiento del antifujimorismo. No, eso detuvo a Keiko Fujimori que ganara dos veces anteriores que pasó a la segunda vuelta. En ese momento vimos una encuesta que salió el domingo, perdón, que dice Si las elecciones fueran en este momento, o en el momento cuando hicieron la encuesta, hace unos días, Pedro Castillo saca 42%, Keiko Fujimori 31%. Eso es bien peligroso. O sea, quiere decir que ese sentimiento antifujimorista sigue ahí. Y peor que eso, Ronnie, yo creo que la gente no se da cuenta verdaderamente de riesgo que si entra este tipo, ¿no? La gente todavía dice, bueno, si gana Castillo no importa, en 5 años lo sacamos, entra otra persona, el Congreso está muy parcializado, está atomizado, no tiene mayoría, va a ser muy difícil que pase el Congreso. Pero en las propias palabras del candidato Castillo, él ha dicho, si el Congreso no aprueba, lo disuelve. Entonces, cuéntanos un poco, cuéntale a los peruanos que están mirando, que ¿es serio el riesgo o no es serio el riesgo? Si entra Castillo, ¿van a poder salir de Castillo o ya se queda eso para siempre?
Bueno, el asunto lo que pasa es que tienen que darse cuenta que el daño que puede hacer esta persona. Y recuerda, no, de nuevo, tienen que darse cuenta los peruanos, no es Castillo. Castillo es solamente un puppet, Castillo es solamente una máscara, una careta. Quien va a estar detrás de Castillo, dirigiendo a Castillo, asesorando a Castillo, son los mejores propagandistas de extrema izquierda comunistas del mundo, que son la agencia de inteligencia de Cuba. Y ellos y Castillo solamente la cara de ellos. La agencia de inteligencia cubana tiene diferentes caras, ¿no? en cualquier país que vas de Hispanoamérica. Y Castillo solamente la cara que ellos utilizan en Perú. Pero quien está detrás son los mejores agentes de propaganda del mundo, que los mismos que llevan 40, 50 años que expandiendo comunismo, propaganda, sangre, muerte, terror en Hispanoamérica con sus movimientos revolucionarios, guerrilleros, terroristas, ahora lo hacen para lavar mente. Mira, el peligro que tiene Castillo para Perú es enorme, porque no solamente 5 años, es lo que está tratando, lo que hacen estas personas, tratan de cambiar los fundamentos del país, la constitución del país, las leyes fundamentales, tratan de cambiar los organismos, las cortes, tratan de reinventar todo, para que aún si pierden las elecciones de hace 5 años, el daño sea tan profundo y tan grave que sea casi irreversible. Esas son las cosas que ellos quieren hacer. Y de hecho tratan también de amañar el sistema para que no puedan perder las elecciones en el futuro. Pero una cosa muy importante, mira, sobre el fujimorismo. La gente tiene que darse cuenta, los peruanos tienen que darse cuenta, para que no caigan en la misma trampa que cayó la gente en Estados Unidos ahora en las elecciones del 2020. El Times lo confesó. Lo que hubo en Estados Unidos fue la operación de brainwashing, de lavado de cerebro, lo que nosotros decimos en el ejército PSYOPS, operación de guerra psicológica, más grande jamás de la historia. Ni siquiera durante la Unión Soviética, ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un movimiento de brainwashing, de guerra psicológica tan grande como la que hubo en Estados Unidos, donde toda la prensa, el 80-85% de la prensa de Estados Unidos, de los medios de comunicación, de Hollywood, de las películas, de las estrellas de cine, de los cantantes, más con la ayuda y la cooperación de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, etcétera, se unieron para lavar el cerebro, manipular, mentir a la gente y llevar a la gente al odio hacia Donald Trump. Y una cosa muy parecida es lo que está pasando en el Perú ahora mismo y es lo que pasa en Hispanoamérica. Miren, hay una prensa que controla directamente la inteligencia cubana, la prensa de izquierda, la prensa revolucionaria, Granda y Prensa Latina y sus satélites. Pero hay otra gran prensa, una prensa que podemos decir mainstream, una prensa convencional, televisión, noticias, periódicos, que no están alineados directamente, pero son tontos útiles. Se dejan engañar, se dejan manipular por la inteligencia cubana y hacen lo que la inteligencia cubana les dice de una manera indirecta. Mira que Fujimori es el malo, que la corrupción, que sea el malo, el fascista, el autoritario. Ah, muy bien. Entonces van como los pollitos, van como los loritos a repetir lo mismo que la prensa izquierdista les dice, porque ellos se dejan llevar, no tienen pensamiento crítico independiente. Esto es lo que vimos en Estados Unidos. El Time lo aceptó. Millones y millones y millones de personas en Estados Unidos fueron manipulados, fueron lavados de cerebro. Y esto es lo que está pasando en Perú también. Ahora mismo la prensa con la izquierda, la extrema izquierda, está manipulando la prensa del centro, llamada de centro o mainstream, para infundar este odio y este rechazo a uno de los candidatos, porque ellos saben que si este candidato gana, va a ser una gran derrota para la agenda globalista, para la agenda izquierdista, la de Puebla, para la agenda de Sao Paulo, para la agenda cubana y para la agenda del gran reseteo. Y ellos quieren evitar a toda costa que gane Fujimori. Y toda esta propaganda, todos estos ataques, todos estos medios, es solamente lo que una imitación de lo que pasó en Estados Unidos. Guerra psicológica de todos los medios de comunicación, de las redes sociales, con un solo propósito: lavar el cerebro y expandir propaganda de odio hacia un candidato y a favor de otro candidato.
Impresionante. Oye, Ronnie, cuéntanos un poco el tema en Venezuela, ¿no? Porque eso es exactamente lo que pasó en Venezuela, ¿no? Cómo entra Chávez, para mucha gente que no conoce muy bien el detalle, no tenemos que hacer toda la historia, pero ¿qué cosa es Venezuela ahora, no? El cartel de los soles, los narcotraficantes, es una organización criminal, ¿no? Ya dejó de ser un país, como comenté temprano, y ese es el camino, pues, a dónde ha terminado Bolivia. ¿Dónde está Nicaragua? Ecuador se acaba de salvar eligiendo a Lasso en vez del correísta, pero sigue latente ese movimiento, ¿no? Y en Perú la izquierda está resucitando de hace un montón de tiempo, a tal punto que la gente joven ya ni siquiera considera a Sendero Luminoso un movimiento terrorista, ¿no? Han ido lavándole la cabeza a la gente, como dices tú, y hemos llegado a este punto, ¿no? Explícale a los peruanos qué cosa es Venezuela en ese momento.
Y bueno, mira, Sendero Luminoso y Guzmán es solamente un ejemplo más. Es como yo digo, ningún país, es un gran error tomar la historia o los acontecimientos de un país de una manera aislada, sin conexión con otros países. Son todos fichas del mismo tablero de ajedrez, es el mismo tablero. Y los jugadores son siempre los mismos. Quien estaba detrás de Sendero Luminoso y quien estaba detrás de la FARC y de Farabundo Martí y de los sandinistas y de todos estos grupos es siempre lo mismo. La inteligencia cubana con dinero soviético en aquella época, con dinero de la Unión Soviética, con dinero comunista internacional. Mira, la situación de Venezuela es trágica y una gran tragedia para todo el continente. Cuba se estaba muriendo. Cuba no tenía dinero, estaba aislada, pero desgraciadamente para Hispanoamérica, desgraciadamente para los comunistas cubanos, llegó Chávez al poder y Chávez transformó el país, hizo una revolución. Y si se fijan bien, la inspiración de Chávez no era otro más que Mao. Yeah. Mao, el genocida chino. Yeah. Lo que hizo Chávez, él copió, se tomó muchos elementos del comunismo cubano, de Castro, pero más que nada tomó el libro de Mao. Por eso él siempre llamaba a todos sus ministerios populares del pueblo, todos los ministerios eran popular. Estaba imitando a Mao, siempre citaba a Mao y siempre trató de hacer una cuestión. Stein.
Aló, aló, se te fue el audio, se te fue el audio. Ronnie, se te fue el audio.
Entre la situación de Hispanoamérica y el maoísmo, el comunismo maoísta. Y lo que intentó de hacer fue simplemente muy fácil. Mira, yo tengo dinero, tengo petrodólares y le voy a dar esos petrodólares a Cuba, que son los mejores agentes de inteligencia del mundo. Y los agentes de inteligencia cubanos salvaron a Chávez montones de veces porque eran capaces de quitar a los militares que estaban en contra de Chávez, eran capaces de acabar con la oposición, eran capaces de infiltrar a la oposición, desarticularla, dividirla, de poner en la cárcel a cualquier militar que estuviera en contra de Chávez, y fueron quienes salvaron a Chávez sin número de veces lo han salvado y lo han dejado ahí en el poder a Chávez. Y ahora están haciendo lo mismo con Maduro. Si no hubiera sido por la inteligencia cubana, que son el cerebro, ya Chávez se hubiera ido hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que Chávez se dio cuenta, necesito más fondos aparte del petróleo. ¿Qué hizo y qué hace ahora Maduro? Pues mira, con la paz esta que ocurrió en Colombia, que fue una falsa paz, más que bien impunidad, donde miles y miles de asesinos con las manos ensangrentadas ahora caminan libremente y hasta están en el Congreso de Colombia, Maduro y Chávez se dieron cuenta, mira, podemos tomar el negocio de la FARC, que era la droga, la cocaína, y utilizando a veces activamente y a veces pasivamente a las Fuerzas Armadas de Venezuela, se apoderaron de muchísimo del negocio de la cocaína, del tráfico de drogas en Venezuela, en Colombia, y son los que empujan este tráfico hacia Estados Unidos. Y se llama Cartel del Sol precisamente por el símbolo de los soles que tienen los militares venezolanos en su insignia. Pues precisamente con este dinero ahora del narcotráfico, anteriormente del petróleo, y con la inteligencia y el cerebro, que son habilísimos, buenísimos, son de los mejores del mundo, la inteligencia cubana con propaganda, con lo que nosotros decimos influence operations, han llevado el comunismo y la revolución por todo el continente. Y lo están llevando y no se van a parar. Los peruanos tienen que entender algo, no van a pararse hasta que no consigan que todo el continente hispanoamericano esté bajo sus garras, desde México hasta Venezuela, perdón, hasta Argentina, todo el continente. Y otra cosa, desgraciadamente están en su mejor momento, en el momento más fuerte, porque la única fuerza en Hispanoamérica, perdón, en el continente americano, en el Western Hemisphere, que los puede parar, no está en el poder, que es el Partido Republicano de Estados Unidos. Son los únicos que reconocen el peligro para todo el continente de esta gran revolución. El Partido Demócrata, al contrario, no solamente no reconoce el peligro, sino hasta son
Exacto.
cómplices indirectos, otra vez, tontos útiles, ingenuos, tontos útiles de esta revolución marxista, comunista y ahora mismo narcocriminal, que es realmente la combinación entre Venezuela y Cuba que quieren apoderarse del Perú y de toda Hispanoamérica.
Es verdaderamente terrible lo que está pasando, Ronnie, y escucharlo de una persona con las calificaciones como tú, es importante que la gente se dé cuenta lo que está pasando y y el riesgo que están en este momento, ¿no? Y como mencionaste, el problema en ese momento es de que Joe Biden y los demócratas están en el poder acá en Estados Unidos y son cómplices, ¿no? Son partícipes de este movimiento porque en el fondo ellos creen en este movimiento, son socialistas, tiene gente como Bernie Sanders, como Alexandra Ocasio-Cortez y demás que son radicales acá mismo, ¿no? Y que han ganado. Ese es un problema que la izquierda antes decía, bueno, acá en Estados Unidos estamos blindados, pero ya vemos de que no estamos blindados acá en Estados Unidos. Entonces, imagínate, si Estados Unidos puede caer en manos de estos salvajes, ¿qué cosa no puede pasar en América Latina, Rondo, no?
Tienes toda la razón, eso es lo que ese es el assessment convencional. Recuerda, el Partido Demócrata, y se puede ver, ¿no? Desde ahora, desde Carter se puede ver, eran los tontos ingenuos de La Paz, eran los que permitían la quinta columna, porque por su ideología, por su posicionamiento político, ellos siempre consideran todo lo que sea conservadurismo, todo lo que sea cristianismo tradicional, ley moral natural, todo lo que sea valores familiares tradicionales, todo lo que sea cultura occidental tradicional, lo consideran antipático, feo, algo que hay que rechazar. Pero todo lo que sea socialismo, todo lo que sea marxismo, todo lo que sea estos movimientos izquierdistas revolucionarios, ellos lo aceptan con simpatía y con una sonrisa. Y el Partido Demócrata, desgraciadamente, esto siempre ha sido. Y se puede ver esta mentalidad de tonto útil, de ingenuo tonto útil, que permite como la amistad falsa, una falsa paz con estos movimientos extremistas, revolucionarios y verdaderamente criminales que han dominado Hispanoamérica desde los años 60, desde que ganó la Revolución Cubana. Esta gente no tiene ni la voluntad, ni la inteligencia, ni pueden identificar el peligro en estos movimientos radicales. O sea que de ahí no va a venir, del Partido Demócrata no va a venir lo que va a parar y a detener a estos movimientos en Hispanoamérica. Los hispanoamericanos tienen que abrir los ojos y tienen que defenderse ellos mismos. Tienen que moverse ellos mismos, luchar ellos mismos para detener a estos movimientos criminales de extrema izquierda comunistas que quieren apoderarse de todo el continente.
Exactamente. Oye, y se nos acaba el tiempo, pero quería hacerte una última pregunta. Sé que estás ocupado. Y te agradezco por recibir la invitación desde tu auto. O sea que muchísimas gracias. Mira, hay un montón de gente que dice la política de género, todas las cosas que estás hablando, ¿no? Todo ese marxismo cultural, dicen, eso no es así. Lo que pasa que las otras cosas son ya pensamientos anticuados, porque yo estoy a favor de los maricones, de los gays, de las lesbianas, de toda esa gente, y de que se casen y tengan hijos, y ahora ya puede, cualquiera puede ser hombre, mujer, no sé qué tanta cosa han creado, creo que 123 géneros, no sé de dónde sacan tantos, ¿no? Dicen, eso no es socialismo, eso no es marxismo, y por ahí los van engañando, ¿no? Por ahí le van lavando la cabeza en el tema del medio ambiente, que hay que rescatar el medio ambiente, hay que tener tecnología verde y no sé cuántos, y les van lavando la cabeza por ahí. Cuéntanos un poco cómo es toda esa estrategia, es una misma, ¿no es cierto? ¿O son separadas?
No, mira, te voy a decir qué es lo que pasó, muy rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, pero si las personas quieren aprender un poco más de lo que pasó, lean a Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, en unas cartas que escribió hace unos 2 años atrás, explica muy bien cómo toda la degeneración y el rompimiento, la decadencia de las costumbres en el mundo occidental, en el cristianismo, ocurrió de la llamada Revolución del 68 y de la Revolución del 68 para acá. ¿Qué sucede? Te voy a dar un poco de historia. Lo que pasó fue que en la Primera Guerra Mundial, los líderes comunistas del mundo pensaban que lo que pasó en la Unión Soviética iba a pasar en todos los países, que los obreros, que las personas de los sindicatos, de los obreros, se iban a levantar contra los monarcas, que iban a hacer revoluciones instantáneas, así como hicieron los bolcheviques. Pero no sucedió, fueron casos muy aislados, solamente en Múnich, en Alemania, después de terminada la guerra, y solamente en la Unión Soviética. No pasó en Inglaterra, no pasó en España, no pasó en Italia, no pasó en Estados Unidos, no pasó en muchísimos países. Entonces se dijeron, ¿qué pasó? Y en el 1923, la escuela de Frankfurt abrió un instituto marxista comunista de intelectuales, Benjamin, Marcuse, Adorno, todas estas personas, llegaron a la conclusión que la razón por la que la revolución comunista no había pasado era porque había demasiados valores occidentales cristianos en la población, incluso los obreros, incluso las clases trabajadoras. Y ellos dijeron, pues mira, para que venga la revolución tenemos que cambiar, darle la vuelta a la tortilla, 180 grados al revés, descristianizar a Occidente, descristianizar a las masas, y eso va a hacer que la revolución venga, que la revolución sea más fácil. ¿Qué pasó? Después que llegaron a esa conclusión, Marcuse, Benjamín, Adorno, todas estas personas se dieron cuenta que no podían llevar su agenda de limpiar, lavar cerebros de una manera fácil, porque entonces vino la Gran Depresión, después vino Segunda Guerra Mundial, y no fue sino hasta los años 60, precisamente aquí volvemos a Benedicto XVI, no fue hasta los años 60, donde había una nueva generación de jóvenes ingenuos, tontos útiles, que no habían vivido la Gran Depresión, que no habían vivido la Segunda Guerra Mundial, donde estas ideas de Adorno, de Marcuse, de Benjamín, de Fromm, llegaron a ellos, mira, vamos a hacer una contracultura, de ahí viene la contracultura hippie, que era precisamente sin Dios, sin patria, sin propiedad, marxismo puro, todo estaba basado en Eros y civilización de Marcuse, y llegaron a hacer todo, a darle la vuelta al revés, la mujer sin esposo, la mujer sin niños, si te molestan tus hijos, mátalos, el aborto, el homosexualismo, el transgénero, todos estos movimientos ateos se hicieron eco en la sociedad moderna y se apoderaron de la izquierda. Una vez que termina la Unión Soviética, que ya termina el marxismo clásico como tal, ¿qué hace? Este movimiento de marxismo cultural se une y se mezcla, se entremezcla con el marxismo clásico, trotskista, leninista de la Unión Soviética. Y hoy día, desgraciadamente, el gran enemigo de la sociedad occidental, de la sociedad cristiana, está fusionado, porque el marxismo cultural que explotó en los 60 y en el 68, como explica Benedicto XVI, y el marxismo clásico leninista
se fusionaron a finales de los 80, a principios de los 90, con la desaparición de la Unión Soviética. Y hoy día están fusionados en un solo ser. O sea que tanto piensa el izquierdista en la revolución, el proletariado, en la antipropiedad privada, etcétera, como piensa en que los hombres vestidos de mujer se metan a los baños con los niños, en que los homosexuales puedan adoptar hijos, en que se prohíba la religión, se ataque el cristianismo, se mofen de la religión, etcétera. Están fusionados en un solo ente hoy día, el marxismo cultural con el marxismo clásico leninista. Recomiendo a todos que lean los artículos del Papa Benedicto XVI explicando todo esto.
Oye, excelente, excelente análisis, Ronnie Aledo. Muchísimas gracias por estar en el show. Necesitamos que vengas más seguido, hermano, porque nadie habla las cosas tan claras como Ronnie Aledo. Ronnie, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales? ¿Dónde te buscan?
Tengo mi canal de YouTube, CIA Analyst, exanalista de la CIA, Ron Aledo. Y también pueden, en Facebook, tengo Trump Christian America y Gun Owner, dos páginas que llevo en Facebook.
Excelente, Ronnie. Muchísimas gracias. Y vas a regresar, ¿no es cierto?
Claro, ya veremos.
Ok, perfecto. Excelente. Muchísimas gracias, Ronnie.
Un abrazo. Cuídate mucho.
Muchas gracias. Oye, excelente análisis de Ron Aledo. Él fue analista de inteligencia del CIA, del DIA, del DHS. ¿Qué cosa no ha hecho? Es impresionante. Estuvo en Afganistán, en Irak, en fin. Nuestro próximo invitado también tiene una trayectoria espectacular. No sé, primera vez que viene a la política, ha estado muchísimas veces en el show en inglés Battleground. Robert Arce, él es también, ha sido detective ante narcóticos, ha hecho undercover work, ¿cómo se dice undercover?
Encubierto.
Encubierto de la DEA, ha trabajado con la CIA, ha estado metido en México con los carteles, en Bosnia, en Croacia, contra organizaciones criminales, en Haití, con el tema de los secuestros, en fin, ha hecho de todo. Es también otro experto y para Robert lo hemos invitado para hablar un poco sobre el tema del caso de George Floyd, que ayer vimos el dictamen, el veredicto de la corte, lo encontró culpable en los tres cargos. Un poco, hay bastantes dudas sobre el tema, si verdaderamente merecía ese veredicto o no. Si ves el video, es terrible. Si escuchas las declaraciones de los expertos, dices, bueno, lo que hizo el policía estaba bien. En fin, lo que hubo un problema es de que todos los políticos, incluyendo el presidente de Estados Unidos, se pronunciaron antes del veredicto diciendo de que debería haber un veredicto culpable. Eso pone tremenda presión al jury, ¿no? Al jurado, porque dicen, carambas, el presidente de Estados Unidos, la vicepresidenta, miembros del Congreso, la prensa, todo el mundo está diciendo que tengo que votar culpable. Si yo voto no culpable, me van a destruir a mí personalmente. El juez lo dijo antes de ayer, el día anterior al veredicto, cuando estaban cerrando, dijo, lo que está pasando acá, están poniendo en riesgo este caso totalmente en riesgo, ¿no? Porque lo que va a pasar ahora es automáticamente van a apelar y en la siguiente instancia veremos qué pasa. Pero de todas maneras va a haber una apelación ahora con toda esa participación de todos. Hemos visto al Attorney General, al Procurador General de la Nación, que salió hoy día y dijo que lo que pasó ayer no es suficiente. Van a abrir unas investigaciones federales en ¿cómo se llama?, hacia la policía. Y lo que quiere hacer ese movimiento que decía Ronnie Aledo, ese movimiento izquierdista marxista, quieren destruir a la policía a nivel nacional, ¿no? Hay inclusive miembros del Congreso que dicen hay que eliminar la policía, hay que eliminar los arrestos y hay que eliminar las prisiones. Esta gente está obviamente mal de la cabeza, ¿no? Lo que necesitan es un psiquiatra y alejarse de la política. Pero bueno, Robert Arce, tú eres un experto, cuéntanos, ¿cómo ves la cosa?
Pues gracias por la invitación. Lo que yo vi, lo que pasó ayer, es, y en todo el proceso, proceso tiene que ser un proceso imparcial. Es que solamente toman la decisión si es culpable o no con la evidencia que están presentando en el juzgado. Lo que pasa cuando comenzó Maxine Waters, también nuestro presidente, que comenzaron con sus declaraciones. Lo que hacen es que el jurado va a tener mucha presión para tomar una decisión y casi amenazas que si no toman la decisión que él es culpable, va a haber un motín, lo motín de todos los motines que va a pasar. Y es que van a destruir, van a quemar, va a haber mucho pues desorden, como siempre, que ellos, que la izquierda siempre dice, mostly peaceful, aunque es un desorden, pero que no se puede controlar. En el juzgado, el juicio tiene que ser algo imparcial, donde tienen que tomar la decisión si lo hizo o si es culpable o no. Lo que pasó también con el oficial, reportes salieron que él estaba disponible inmediatamente cuando todo sucedió, que estaba disponible declararse culpable por homicidio en el tercer grado. Yeah. Pero entonces, en ese tiempo, el procurador general de los Estados Unidos, el Bill Barr, lo negó y dijo, no, vamos a ir a enfrente del juzgado y ahí vamos a determinar qué es lo que van a determinar si lo hizo, si era algo que lo hizo de segundo grado homicidio o también el otro, que es el manslaughter, que es homicidio involuntario. Pues, aunque él estaba disponible, declararse culpable, también estaba viendo como era posible que podía recibir unos 10 años, pues para mí, yo pienso lo que pasó, pues el sistema quería tirarlo pues tirarlo ahí enfrente a todos a para que todo el público pudiera ver, mira, aquí está, te lo vamos a entregar, aquí lo podemos castigar, y mira, hizo lo que él hizo era mal para mí, era muy difícil como oficial. Yo también trabajé como patrullero, cuando yo comencé mi carrera de policía en Phoenix, todos nosotros los policías comenzamos en la calle trabajando de patrullero, pero después de 4 años me fui a investigaciones y de ahí comencé mi investigación o mi carrera de investigador de narcóticos, de secuestro, de homicidios, de pandilla y todo eso, entonces 10 años afuera del país. Pero lo que pasa es que cuando yo vi ese video era muy difícil porque dije, no. Pero también lo que pasa para mí, los políticos comenzaron, no es este tipo, este oficial hizo eso porque él es un blanco y el tipo ahí, el George Floyd, era un negro. Comenzaron con el racismo. Yeah. Y eso me cayó muy mal porque ellos comenzaron ya podían leer su mente por qué lo hizo. Y entonces de ahí comenzaron todos los problemas en el verano cuando comenzaron todo el motín. Todo la desorden en las ciudades por todas partes de los Estados Unidos.
Sí, quemaron la mitad del país en un verano, ¿no? Y siguieron quemándolo hasta que se dieron cuenta de que estaba empezando a tener un efecto negativo al Partido Demócrata. Entonces los jefes del Partido Demócrata salieron y dijeron, no más disturbios, porque esto nos está afectando, y todo el mundo se fue a su casa tranquilo y no hubo más disturbios. Es increíble cómo controlan todo ese tema. Pero regresando al evento, tú has sido policía, tú has visto el video, igual que millones de personas. ¿Lo que hizo este oficial estaba bien o estaba mal?
Yo solamente puedo hablar por las reglas que nosotros teníamos. Cuando estaba trabajando como policía de Phoenix. Yep. Para mí, es que cuando tienes a alguien que está drogado, es muy difícil controlarlos porque no sienten cuando estás tratando de mover un brazo para que pueden, para que ya no anden peleando. Y es que cuando uno está drogado, es muy difícil, pero lo que él hizo, ya tenían, eran como 3 oficiales que estaban allí. Para mí, controlarlo, ya cuando lo pueden esposar, voltealo cuando comienza a decir que no puede resollar, pues tienen que hacer algo. Y para eso, para mí, era algo muy mal. Yeah. Por eso yo pienso que también ellos, el abogado defensor del oficial decidieron, mira, es mejor que nos echamos, declaramos culpable por homicidio de tercer grado, pero entonces, porque yo pienso que ellos supieron, ellos determinaron que era mal lo que hicieron, pero para decir que lo hizo solamente porque intentó a matarlo, que lo quería matar porque él es un blanco, él era un negro, eso es algo absurdo, absurdo, porque a eso le comienzan, utilizaron eso, los demócratas utilizaron eso para causar desorden antes de que llegaban las elecciones, eso es lo que utilizaron.
Sí, no, y me parece que está muy mal, ¿no? Como utilizar el tema racial para tratar de avanzar una agenda, y no, lamentablemente ese es como opera la izquierda, ¿no? Así funciona el Partido Demócrata, así funciona la izquierda, es muy lamentable, pero esa es la forma que opera, ¿no? Vemos hoy día todas las declaraciones ayer en la tarde, en la noche, de que esto no es suficiente, de que hay que hacer más, quieren pasar ahora legislaciones y cosas y no, al final a donde va a llegar esto es de que quieren agarrar y desarticular a la policía y dejar las ciudades y el país a manos de vándalos, ¿no? Y de criminales, y eso no se puede, pues, ¿no? Entonces vamos a ver cómo termina todo este pleito, pero yo creo que no va por buen camino. El tema del video fue verdaderamente lo devastador, ¿no? Eso fue lo que, cuando abrió el caso, el prosecutor con el video, después de ver el video entero, dijiste, este tipo perdió, olvídate, el policía perdió. No hay argumentos que son tan poderosos como ver el video y el tipo muriéndose y diciendo, no puedo respirar, y él seguía con la rodilla en el pescuezo de George Floyd, ¿no? Muy, muy, muy devastador ese video, muy, muy complicado, ¿no?
Sí, como policía, mira, yo, cuando yo trabajé en la calle, cuando trabajé de patrullero, yo trabajé en una zona muy conflictiva, mucho pandilla, mucha droga, y en ese tiempo, cuando yo trabajé, todos los criminales, cuando nos miraban, corrían, y entonces teníamos que capturarlos, pelear con ellos. Muchos estaban endrogados, muchos ya sabían que iban a la prisión. Hicían todo lo posible para pelear, porque ya sabían, si nosotros lo capturábamos, iban a ir a la prisión por unos años, pues estaban peleando con una desesperación, peleando fuertísimo. Pues nosotros teníamos que meter los golpes fuertes. En ese tiempo no teníamos tasers, era todo a mano. En ese tiempo.
Y eso se ha perdido, ¿no? Yo creo que es un problema bien grave, de que ahora nadie está yendo hands on. Ahora,
no, hands on.
Y tonterías, y tienen miedo de ponerle las manos al sujeto, ¿no?
Sí, pero lo que pasó también, yo pertenezco a un grupo de ex policías, todos jubilados en un grupo en Facebook privado, y estamos hablando de este tema. Y lo que pasó, yo pienso con tiempo, con las cámaras, es que miraban que un oficial estaba tratando de arrestar a alguien. En mi tiempo, si alguien estaba resistiendo y estaba tratando de agarrar tu pistola o te estaban pegando, nosotros podíamos pegarlo para atrás, hasta en la cara. Teníamos que documentar eso en un reporte, pero eso, le decían fist strike. Le pegué con unos fist strikes y entonces dos o tres, pero no hasta que ya no está consciente, pero dos o tres para agarrar la atención, para poder tratar de controlarlo. Pues entonces lo que pasó, salía la noticia, y la noticia corta un pedazo y no va a señalar eso. Entonces después, ay, mira la policía tan abusivos, porque ya no pueden andar dando fist strikes y ya tienen que hacer mejor aquí una herramienta, pepper spray o taser. Y yo siempre digo, el pepper spray, los tasers, a un criminal que ya tiene la mente que no va a ir a la cárcel, eso no funciona, porque si con el taser una persona puede aguantar, no afecta a cada persona diferente. Y el pepper spray, yo he estado peleando con un criminal cuando otro oficial suelta el pepper spray y me pegan los ojos, duele, pero siempre puedo funcionar. Ah. Y es que para mí lo que pasó con todas las reglas que comenzaron a meter, mira, ya no pueden apegar un criminal porque se mira muy mal, mejor con un pepper spray, un taser, y cuando a veces hasta tiene arma, ¿cómo que vamos a usar pepper spray, taser y esas cosas? Es que ya llegas a un punto de poder usar la arma, pero siempre andan ahí jugando con todo esto, las otras cosas, y entonces poniéndonos a nosotros y al público en peligro.
Ya, qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Oye, ¿cómo ves este caso, ese veredicto? ¿Cómo ves que impacte el ser policía, ¿no? De aquí en adelante? Se ha escuchado de que los números de reclutas han caído históricamente, gente retirándose. No hay mucho deseo de querer ser policía, ¿no? Porque ahora todo el riesgo, están diciendo de que ahora pueden enjuiciar al policía personalmente, ¿no? Que antes el policía estaba amparado por su cargo y su posición, ¿no? Inclusive el Attorney General hoy día, Garland, dijo de que inclusive el Departamento de Justicia va a seguir, ¿no? Juicios civiles si encuentran problemas que policías hayan cometido, ¿no?
Es algo muy difícil porque, mira, cuando yo empecé mi carrera, cuando yo tomé el examen de policía, yo fui a un conference hall, Civic Plaza, en Phoenix, en el centro de Phoenix, como mil participantes tomaron ese examen. El primer examen donde tienes que tomar un written exam, y entonces ya cuando terminas, para afuera, para correr y hacer ejercicio, todo eso. Entonces, en ese tiempo después, un polígrafo, tienes que tomar el polygraph examination y otros background, de donde tienen que hacer un estudio de seguridad, a ver que no ha tenido problema con la ley, no has usado droga y todo eso. Pues con 1,000 personas en mi grupo, solamente eran como unos 50 que comenzamos la academia en mi grupo. Ahorita están diciendo no llegan 1,000 personas, a veces llegan 50 personas para tomar ese mismo examen. Imagínate. Y de esas 50 personas, vas a eliminar la mayoría de las personas si han utilizado cocaína, metanfetamina y otras drogas. Y si has utilizado droga, tiene que pasar un tiempo, un año o 5 años hasta que te pueden aceptar como aplicante. Y entonces ahorita está teniendo mucho problema hallando personas que quieren llegar y aceptar la responsabilidad de ser policía, porque están viendo en la noticia. Y es que cada día, mira, como lo que pasó ayer en Columbus, Ohio, con la que dicen que tenía la navaja, que el cuchillo, que estaba tratando de atacar a otra muchacha, le pegaron a balazos, la mataron. ¿Qué no más podía hacer el oficial? Y entonces también lo que pasa para mí como oficial, cuando yo trabajé, cuando estamos trabajando en esas zonas conflictivos, el problema son con los padres. No hay control con los niños. Y es que el otro ese de 13 años que andaba con una pistola a las 2:30 en la mañana, yo cuando tenía 13 años estaba en mi casa. Olvídate. No andaba en la calle con una arma, como loco.
Imagínate. No, es totalmente desastroso la situación que estamos viendo en este momento. Hemos visto más ataques hacia la policía de criminales, ¿no? Que antes no se atrevían a ir y atacar a la policía, ahora están soberbios y confiados y creen que están avalados por un movimiento nacional, ¿no? De que la policía es el demonio, la policía es racista y los criminales son buenos, ¿no? Tú estuviste en la policía un montón de tiempo, hablamos de toda la experiencia que tienes. ¿La policía es racista, Robert?
No, nada. Mira, yo trabajé en la policía. Es como el ejército. En el ejército, todos son, como dicen, todos son verdes. Nosotros todos somos azules. Si encontramos un oficial que es un oficial malo, corrupto, no duran. nosotros mismos lo tiramos para afuera. Mira, cuando yo trabajé en narcóticos, yo trabajé en grupos de narcóticos, perdimos como dos oficiales en los 7 años que yo estaba trabajando, de oficiales que estaban haciendo cosas que no estaban bien y los corrieron. Y es que con uno, entre nosotros, entre nosotros, el grupo, lo entregamos. Pero es que con la policía, mira, como yo digo, en Phoenix, en un departamento grande también, pagan mejor. En Phoenix, la policía, mucha gente no lo cree, pero un policía puede ganar $150,000 al año en Phoenix. Y ese, pues, no hay mucho trabajo que pagan eso. Exacto. Pero también hay mucha responsabilidad. Estás trabajando de noche, estás trabajando los días festivos. Y obviamente tiene mucho, depende en el trabajo que estás trabajando en, si estás trabajando en un grupo narcótico, o sea, corre mucho riesgo, donde Exacto. te pueden matar, te pueden, y eso también trae mucho estrés a tu familia.
Exacto.
Y es algo muy difícil, y por eso también ahorita con todo lo que está pasando, que están, no, que la policía son racistas, que la policía son brutos, que la policía no están ahí para ayudar, la gente no entiende. Mira, cuando yo estaba trabajando de policía, mi grupo, para tiempo navideño, localizábamos familias que necesitaban y ahí llevábamos regalos para los niños que faltaban, que no tenían. Y es que, pero el público no vea eso. El público, la prensa nunca, nosotros no andábamos buscando la prensa, mira lo que estamos haciendo. Pero es que la mayoría de la policía en Phoenix, en los grupos que yo trabajé de narcóticos, la mayoría, casi 40% de nosotros somos latinos. Y ¿cómo que somos racistas?
Sí, es uno de los argumentos más absurdos que he escuchado, ¿no? Pero lo usan porque así les funciona para poder dividir a la gente, ¿no? Pero, sí. Oye, Robert, siempre es un gusto tenerte acá en el show. Vas a venir siempre seguido, siempre vamos a seguir hablando de law enforcement. Ahora no solamente hay un show, ahora hay dos. O sea que vamos a ver cómo está de tiempo, hermano. Pero espero de que nos puedas acompañar siempre, como nos acompañas en Battleground. ¿Cómo te buscan, Robert?
Me pueden localizar en Twitter. En Twitter estoy at Robert R. Arce y allí me pueden localizar.
Ahí está, en la pantalla está tu Twitter
handle. Ahí está. Sí, excelente. Ahí está mi Twitter handle.
Excelente. Robert, muchísimas gracias, mucho gusto. Y a todos ustedes, nos vemos mañana. Muchas gracias. Y no se pierdan más la política de Washington, D.C.